Hilando Fino, un espacio de diálogo y reflexión sobre las realidades contemporáneas desde una perspectiva de género.
Somos Claudia Alcocer y Paola Lazo y te invitamos a conversar con nosotras, un podcast crítico y abierto de 40 decibeles.
Bienvenidas y bienvenidos todos a nuestro episodio número 12 en la sexta temporada de Hilando Fino. Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
Claudia, buen día, qué gusto saludarte y qué gusto saludar también a nuestra invitada. Estamos muy contentas de estar en este cierre de temporada ya, ¿no? Y que vamos a englobar con este episodio que estoy segura que les va a gustar un montón porque tenemos una invitada súper especial y que me gustaría que Claudia además pues, le diera la bienvenida y nos contara quién es. Buenos días a todas y a todos.
Bueno, pues les presento a Pamela Álvarez Morales, y voy a contarles un poco sobre ella. Estamos conectadas con ella. Pam está en Ciudad de México y Pamela estudió la licenciatura y maestría en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en esta última en la línea de diversidad y educación, con una investigación en sexualidad y vejez con perspectiva de género. Pam también tiene una especialidad en sexología educativa por el Instituto Mexicano de Sexología y con una especialización en sociología de la educación superior. Es egresada del doctorado en dirección y liderazgo en instituciones de educación superior de la Universidad Anáhuac Norte, donde se realiza su tesis de grado sobre la diversidad sexogenérica en espacios universitarios. También para invitar a Pam en otras ocasiones, ella ha impartido cursos en centros comunitarios, escuelas, ONGs, en temas de sexualidad y género. Ella ya nos podrá contar en otros momentos sobre el uso de la copa menstrual, sexualidad infantil, sexo seguro y protegido con adolescentes, modelos en educación de la sexualidad, diversidad sexual, diversidad relacional, poliamor, género, perspectiva de género en educación básica y educación superior. Pamela pertenece a la Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre la Discriminación de la Ciudad de México de COPRED y al Registro de Especialistas en Estudios de Género y Feminismo de la UNAM, y es integrante del Parlamento LGBTI+ 2023 de la Ciudad de México. Y pues, bienvenida, Pamela, mucho gusto. Y bueno, quizá tendríamos que enmarcar un poco que los últimos episodios comenzamos, ahí se asomaba, ¿no, Paola? El placer empezó a asomarse en nuestras últimas conversaciones e incluso tú, Paola, te hacías algunas preguntas en distintos momentos de cómo hacer para ir construyendo relaciones más placenteras, más seguras. Hablamos del consentimiento y yo me preguntaba, y ya empiezo a poner la pelota en la cancha, si pues hoy en día todavía hay que hablar de placer, ¿no? Si no es un terreno ganado. Y bueno, pues empezamos. Paola.
Pamela.
Pamela, Paola, don Paola.
Adelante, Pamela, muchas gracias por acompañarnos, que es súper gusto tenerte. De verdad que con toda la preparación y la experiencia que tienes, creo que va a ser un diálogo súper sabroso. Y entonces empecemos a conversar justo un poco en el lugar que tiene el placer en tu trabajo profesional y en tus estudios, en tu acercamiento, en todos los ámbitos en los que has estado trabajando como especialista en el tema.
Claro que sí, pero bueno, pues antes que nada agradecerles mucho la invitación. Para mí es bien, bien rico y bien placentero, para empezarle por ahí, hablar del placer, el estar compartiendo pues estos temas que me apasionan, me gustan, ¿no? No solo me atraviesan profesionalmente, sino también personalmente y sensorialmente. Entonces, muchas, muchas gracias por la invitación y la consideración a Claudia y a Paola. Y pues sí, ¿no? Sin duda, yo un poco respondiendo a las primeras ideas, yo creería que el placer todavía no es un terreno ganado, ¿no? De hecho, creo que apenas estamos en sistematizar algunas ideas, y ahí me voy a enfocar principalmente en cuestiones de educación de la sexualidad, a pensar estos modelos que tendrían que ir hacia el placer, ¿no?, de las personas. Pero bueno, también esto creo que requiere algunas definiciones o pensar, pues, ¿qué es eso del placer?, ¿no? Porque En las representaciones sociales podríamos encontrar muchas, muchas cosas al respecto. Y yo creo que sí vale la pena, aunque no hay, en este mundo no hay definiciones dadas de ninguna cosa, y eso creo que es bien rico porque nos ayuda a cuestionarnos, nos ayuda a construir. Pero si tuviéramos que pensar en algunas características del placer, yo diría que tiene que ver con cierta capacidad sensorial, es decir, sí tiene que ver en un primer momento con algo físico, ¿no? En un primer momento, no solamente es esta parte física de experiencia sensual como potencialidad que tenemos las personas. Yo creo que tiene un segundo momento muy importante que tiene que ver con una cuestión psicológica de sentir bienestar con esa capacidad sensorial, porque hay cosas que a veces sentimos que decimos, híjole, esto no se está sintiendo bonito, ¿no? O esto no lo estoy sintiendo rico, o esto no lo estoy sintiendo cómodo, ¿no? Esto no me está generando bienestar. Entonces creo que es bien importante mirarlo desde ahí, ¿no? Desde esta capacidad sensorial que tenemos las personas para estas sensaciones físicas, pero que sin duda tiene que generarnos cierto bienestar. Más que cierto, bienestar, diría yo, ¿no? O sea, no es poquito, para que sea algo placentero. Entonces creo que es una buena manera general y sin bastante diálogo respecto a los distintos posicionamientos conceptuales. Creo que lo podemos pensar de entrada desde ahí. Esto es bien importante porque en materia de educación de la sexualidad luego pensamos que algunas reacciones que pueden tener nuestro cuerpo se pensaría que todo mundo, por ejemplo, va a sentir la excitación de la misma manera, ¿no? O con estas posibilidades que tiene nuestro cuerpo de la respuesta sexual humana, y creo que ahí ya me estoy yendo a otro lado, pero ahorita vuelvo, no se preocupen. Hay algunas reacciones que tienen los cuerpos y entonces a lo mejor podríamos pensar que todo mundo siente placer al lubricar o que todo mundo siente placer al tener erecciones, pero a lo mejor no necesariamente. Entonces un poco hacia allá voy, o quiero ejemplificarlo con esto de cómo puede haber una reacción del cuerpo, algo sensorial, algo físico, pero eso sí o sí me tiene que estar generando una a niveles psicológicos, bienestar, y debe ser algo cómodo y rico para mí, ¿no? Entonces, es bien importante diferenciar eso porque eso nos ayuda, uno, pues a ver las reacciones de los cuerpos y también cómo las personas damos la interpretación de esto, de estas reacciones, porque pues sabemos que la sexualidad no tiene que ver solamente con lo observable que nos sucede, sino también la sexualidad está en nuestros pensamientos, nuestras fantasías, nuestras actitudes hacia lo que pasa, ¿no? Entonces, creo que es bien importante pensarlo desde ahí. Y desde ahí, ¿no? Si el placer tiene este componente psicológico de bienestar, pues entonces la diversidad de placer va a ser casi, casi, diría yo, en función del número de personas que existimos en este planeta, ¿no? Porque ya sabemos que cada quien tiene su biografía al respecto de la sexualidad y no hay vivencias iguales cuando hablamos de sexualidad y menos de placer. Entonces, bueno, sí diría, y regreso con esto, a uno, pues que sí no es un terreno ganado, porque creo que los modelos que tenemos sobre educación de la sexualidad apenas están ahí como viendo cómo metemos a este tema, ¿no? Estoy pensando en estas visiones mucho más actuales de pensar la educación de la sexualidad desde los feminismos, desde las pedagogías queer, o sea, ya lo ponen sobre la mesa, pero si ustedes ven lo que sucede realmente, y por ejemplo aquí me puedo ir a los espacios formales escolarizados, pues realmente todavía tenemos los modelos que yo les llamo los de la vieja guardia, ¿no? Lo de pensar a la educación de la sexualidad desde la abstinencia, pues hay gente que no se va a sentir de manera placentera con la abstinencia, ¿no? O desde el riesgo, pues no, también por ahí, ¿no? Desde el miedo, desde si haces te va a pasar esto. Entonces, pues desde luego nadie queremos que nos pase algo, ¿no? O que este es el modelo a seguir y entonces si yo estoy encontrando placer distinto a esa norma, pues entonces voy a decir, aunque yo estoy sintiendo placentero, va a tener un impacto en mí y en decir, ah, no, a lo mejor pues no tendría yo que estar sintiendo bonito esto o rico esto, ¿no? Entonces, bueno, empezaría un poco por ahí a decir, pues no es un terreno ganado, creo que hay que trabajar, creo que hay que explicitar que tenemos que pensar en modelos, en educación de la sexualidad, enfocados en el placer, donde las personas uno, puedan conocer qué es lo que les gusta, porque ese es el primer paso para poder disfrutar del placer. Y yo creo que ahí todavía no, pues sí, todavía no, nos falta un poquito, pero bueno, en el camino andamos también considero.
Oye, Pam, nos encanta a Paula y a mí lo que nos estás compartiendo. Ya nos estamos escribiendo mensajitos y quisiéramos regresar a lo mejor a otro punto de referencia. Cuando tú dices estamos en espacios escolarizados bajo modelos de la vieja guardia y propones una educación que desde los feminismos, desde lo queer, o sea, ¿qué implicaría para quien nos está escuchando educar la sexualidad desde los feminismos? ¿O qué significa eso?
Claro, claro. Mira, alguno de los rasgos, es importante mencionar que como modelo no está sistematizado. Eso es bien, bien, bien interesante. Y muchas cosas suceden así en educación de la sexualidad. Vamos empezando a tener prácticas, ¿no? A ensayando cosas y después eso se traduce en un modelo, ¿no? Por eso sistematizados solo tenemos los modelos de la que yo menciono, la vieja guardia. Pero de los feminismos, que son, digamos, más, no los feminismos, la educación de la sexualidad pensada desde los feminismos más contemporáneos, ponen al centro el placer sexual de las mujeres, cosa que los modelos anteriores no habían visto, desde luego no habían visto porque no era con un enfoque de perspectiva de género. Quienes estamos en el rubro de la sexología sabemos que no siempre está metido el género cuando hablamos de sexología, ¿no? O no está una mirada con perspectiva de género, o no hay una mirada tampoco desde los feminismos, ¿no? Que tampoco es lo mismo. Entonces, el placer de... la educación de la sexualidad desde los feminismos sí pone al centro el placer sexual de las mujeres, porque bueno, desde los feminismos se devela que es un tema que no se hablaba, ¿no? Los feminismos claramente muestran cómo la trayectoria histórica que llevábamos era pensar a las mujeres como objetos de placer y pensar a los hombres como sujetos de placer en un mundo binario donde no hay más que hombres y mujeres y cada quien tiene un rol y un mandato claro en la vida erótica de las personas. Entonces, al ser un objeto de placer, no eres una persona sujeta de placer, ¿no? Sino eres más bien alguien con quien la otra persona va a disfrutar y va a poder tener placer, pero en ti eso no va a estar muy bien visto o no va a estar...
Perdón la interrupción, pero me parece que acá que soy la que estoy grabando, algo pasó con internet y se cortó. Entonces no sé si pudiéramos regresarnos un poquitito. Creo que nos quedamos como cuando estabas hablando de esta parte de poner al centro el placer de la sexualidad de las mujeres y que y creo que despuesito fue que se cortó. Entonces, perdón, pero no, para que se quede grabado, ya finalmente el equipo nos ayuda a editar.
Ok.
Super. Yo la recupero, que fueron como un minuto y cachito que se nos fueron, entonces ahorita hago el cálculo.
Pero muy bien, bueno. Muy bien, no te preocupes. Sí, decía, la educación de la sexualidad desde los feminismos pone al centro el placer sexual de las mujeres como un derecho, ¿no? Como esta cuestión de si los hombres disfrutan y se les enseña desde pequeños a que son sujetos de placer. Nosotras ya no queremos este mandato de ser objetos de placer y es importante o es una manera de empezar a trabajar desde los feminismos poniendo al centro el placer sexual de las mujeres. Y esto sin duda también empieza a cuestionar mucho sobre algunas prácticas sexuales que teníamos muy normalizadas como pues es lo que hay que hacer y un poco ligado a la reproducción, ¿sí? Esta pensar que solo como única práctica sexual está la penetración pene-vagina y que eso es lo que va a hacer disfrutar a todas las personas, pues se pone mucho en cuestionamiento con los feminismos porque es como, pues es que eso viene un poco más de la reproducción, viene desde la vista de una visión masculina, ¿no? De pensar a las relaciones sexuales, porque realmente en las personas que han tenido sexo asignado al nacer femenino, es decir, que tienen vulva, clítoris, etcétera, en realidad, pues no todo mundo disfruta la parte de la penetración, porque hay otras zonas, ¿no? Y bueno, esto aquí lo estamos centrando muy en la parte coitocentrista, porque hay más zonas en nuestro cuerpo donde sentimos placer, pero si pensamos en el placer sexual muy focalizado a los órganos sexuales, pues sabemos también que está el clítoris, donde hay mayor terminación nerviosa que en el canal vaginal, por ejemplo, ¿no? O que también ahí es responsable de los orgasmos. Entonces, justo el feminismo lo que quiere hacer es decir, ojo, o sea, estas prácticas también tienen que ver con un mandato de género, y en ese mandato las mujeres no se les ve como sujetas de placer, sino como este objeto. Y eso hemos aprendido a través de la educación sexual, ¿no? En este caso de la educación sexual, y estos son los mensajes que hemos recibido, ¿no? Entonces, desde luego, el tema de la virginidad, pues es una cosa mucho más focalizada a las mujeres. Entonces, el feminismo dice, pues a ver, no, tendríamos que ser todas las personas sujetas de placer, ¿no? Eso sería, digamos, a grandes rasgos, desde los feminismos. Y desde las pedagogías queer, es un tema que a mí me encanta, es últimamente mi línea de trabajo, pensar la educación de la sexualidad desde las pedagogías queer. Lo que plantean las pedagogías queer es sí pensar que la educación de la sexualidad no tendría que ser heteronormada, ¿no? ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Es que más allá de hombres y mujeres, tenemos diversidad en identidades de género, diversidades corporales, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las personas intersex. Al menos yo recuerdo que cuando vi, por ejemplo, la parte de anatomía sexual en la formación sexológica, pues lo vemos en modo binario, ¿no? Órganos sexuales masculinos y órganos sexuales femeninos. Entonces, desde ahí el empezar a cuestionar cómo se ha construido inclusive la propia sexología y la propia educación sexual, desde ahí y desde luego desde los placeres de las personas intersex, de las personas trans, de las personas que estamos de alguna manera dentro de la diversidad, que no estamos en estos modelos hombre, cisgénero y mujer, cisgénero, heterosexuales, pues no estamos pensando el tema del placer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué onda con el tema de placer en las relaciones lésbicas? ¿Qué onda con el placer en las relaciones homosexuales, entre personas intersex o personas intersex con endosex, ¿no? Que llamamos estas personas con sexo asignado al nacer binario? Entonces, es empezar a imaginar desde ahí, desde toda la diversidad, el tema del placer, del deseo y de las múltiples prácticas sexuales que tienen las personas para conseguir el placer, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos sería desde ahí pensar, y creo que es, bueno, a mí me hace bastante sentido porque ambas ponen al centro el tema del placer, ¿no? Por ejemplo, la pedagogía queer a mí me gusta mucho, que dice, nos han disciplinado tanto los cuerpos, ¿no? Que inclusive el deseo está como configurado hacia ciertas cuestiones, ¿no? Hacia la heterosexualidad, ¿no? Si soy una mujer cis, pues lo que tendría que desear pues es un hombre cis, ¿no? Y tendría que ser heterosexual. Y desde luego, las prácticas que me tendrían que generar placer son estas prácticas que hemos visto como muy coitocentristas, ¿no? Penetración y ya, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se salga de eso, como que ya no, pues no, ha sido como señalado, excluido y a veces inclusive patologizado, ¿no? Entonces, las pedagogías queer dicen, no, o sea, el placer pues es tan diverso como las personas y es importante empezar a ver que todos los cuerpos, ¿no? Y todos los deseos tienen posibilidades. Aquí lo hace referencia como es pedagogía queer. Dice, es todos los cuerpos y todos los deseos tienen las mismas posibilidades y tienen que estar en un espacio cuidado, haciendo referencia al aula, ¿no? Como cuidar esta parte del disciplinamiento corporal.
Wow, me encanta, me encanta que coloques estos puntos que nos hace tanta falta considerar a las personas que en algún u otro espacio nos dedicamos a la educación o tenemos procesos formativos y educativos, ya sea con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras hijas, ¿no? Y también en el aula, por supuesto, y en el aula con estudiantes desde preescolar, pero también en las aulas universitarias, ¿no? Me parece que es súper potente esto que estás colocando, y me encanta además la noción que pusiste al centro al principio de decir, no todo mundo experimenta el placer de la misma manera, ¿no? Creo que eso de entrada ya es como un regalo liberador para muchísimas personas que a veces, sobre todo que a veces comparas o dialogas o vas entendiendo el placer a través de dialogar con tus pares, de compartir con las amigas, con los amigos, las amigues, y vas diciendo, ay, no, pues entonces si no siento como siente ella o como siente él, entonces algo estoy haciendo mal, ¿no? Y pensar eso que, ¿no? Es que realmente tenemos que descubrir y centrarnos en qué nos gusta y qué nos provoca bienestar. A mí me encanta esta noción de bienestar que también colocas al centro, ¿no? Y me parece también bien potente, Pamela, la noción de disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? Más en una cultura como la latinoamericana y la mexicana, en donde nos atraviesa, pues, por un lado, la moral religiosa, que ¿no? En los procesos educativos, y que entonces a las mujeres además nos trae una carga muy, 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 que constriñe nuestros cuerpos, que constriñe nuestra posibilidad de explorar, de descubrir, de buscar, ¿no? Esta idea de si se viste uno de una cierta manera es entonces vulgar, o es entonces, ¿no? Estás incitando y estos, digamos, finalmente controles de los cuerpos, de la vestimenta, de los comportamientos que hacia las mujeres están siendo muy marcados, y que también hacia los varones también es una especie de domesticación hacia que sean fuertes, rudos, ¿no? Y que provocan además ciertas prácticas que incluso pueden terminar siendo violentas. Entonces, me gusta mucho esto que planteas. Y me gustaría preguntarte en ese sentido, en tu experiencia, ¿qué dificultades vas encontrando que pudieran tener las mujeres, ¿no? En sus diversidades, con el acceso al placer o con poder vivir y experimentar este placer que definías, ¿no? Que les provoque realmente un bienestar en todos los ámbitos que pudiera ser de la vida.
Claro, sí, sí. Yo ahí pensaría que el primer obstáculo puede ser el autoconocimiento, ¿no? O sea, el qué tanto nuestros contenidos en educación de la sexualidad están enfocados a que las personas se conozcan. Porque puede ser que en el mundo, en mi contexto, esta cuestión, por ejemplo, el tema de la masturbación, no sé, las estadísticas son muy develadoras, no tengo el dato exacto ahorita a la mano, pero por algo, a través de la historia, los hombres se han masturbado más que las mujeres, ¿no? Y además, bueno, y lo hacen en grupo y lo hacen en juego, ¿no? Es lúdico. Entonces, yo a veces platico en mis grupos de donde doy clases y decíamos, pues no, o sea, eso entre las mujeres no pasa, ¿no? No es como que nos vamos a juntar y vemos a ver quién lo logra más rápido, ¿no? A diferencia de cómo está, si hay una parte muy lúdica en el caso de los varones. Entonces, eso, los contenidos no están propiamente, ¿no? Ya dijimos, en la formación de la educación de la sexualidad hacia el autoconocimiento, en lo que sucede en la realidad en los espacios formales, pero la influencia social sí hay una motivación cada vez más a que lo hagan los hombres, ¿no? Que es algo bien visto, que es algo pues, que hay que hacer, ¿no? Porque son hombres, ¿no? Ahí hay una cosa, un esencialismo biológico importante. En el caso de las mujeres, no, ¿no? Y entonces, una cosa que yo veo en los talleres es el tema del autoconocimiento. Por ejemplo, cosas de anatomía sexual sobre dónde está el clítoris, dónde está, ¿no? La diferencia entre el orificio de la uretra y el introito vaginal. O sea, a veces esas cosas no son muy claras en nosotras. Entonces, hay poca motivación desde la educación, desde luego, porque más bien nos han enseñado lo contrario, ¿no? Como que a no se toca, huele feo, no es fácil de ver, ¿no? Hay que hacerlo ahí como con un espejo. Entonces, creo que por ahí, y ahí estoy hablando conocimiento solo como en este plano meramente anatómico, ¿no? Entonces creo que ese sería un primer momento que pues sí tendría yo que conocer, pues qué es eso que tengo entre las piernas, ¿no? Sea lo que sea que yo tenga como mujer, ¿no? Pensando en todo el espectro de la diversidad. Y dos, pues sí conocer cuáles son esos órganos, ¿no? Un poco cuál es su funcionamiento, porque pues lo que aprendimos en la primaria es que era el aparato reproductor femenino, ¿no? Entonces, pues claro, si yo digo aparato reproductor y digo, no, pues yo no quiero tener hijos, pues a lo mejor ni lo voy a pelar. Pero si yo digo, son órganos sexuales pélvicos externos y los órganos sexuales sí tienen una función de reproducción porque es un aspecto importante, pero también no tienen otras funciones. Entonces, bueno, me parece que el autoconocimiento, también con el autoconocimiento yo diría el ubicar estas otras prácticas que existen de formas de obtener el placer, porque de alguna manera lo que las mujeres hemos aprendido es que el tema para obtener placer hay tiene que haber penetración y penetración de un pene grande, ¿no? Y de un pene, ¿eh? No puede ser un dildo o algún otro objeto, tiene que ser un pene para que haya placer. Entonces, regresando, sí, creo que tiene que ser por ahí, por el autoconocimiento, el que las personas puedan saber que hay múltiples, de verdad que hay múltiples formas de sentir placer. Hay un concepto en sexología que tenemos sobre expresiones comportamentales de la sexualidad, que es una gama de prácticas que las personas pueden tener. Antes les llamaban parafilias, ¿no? Ahora no nos gusta tanto decirles parafilias porque solo en ciertos niveles se declaran como parafilias, porque justo devela la diversidad, ¿no? Hay gente que siente placer escuchando la voz de alguien, ¿no? O escuchando música, si pensamos en el placer no sexual. Entonces, si yo pongo al centro que hay una gama amplia y que estas son las que se han documentado, pero seguramente hay unas que no les hemos puesto el nombre, entonces eso también ya ayuda a decir, ah, claro, entonces es algo que yo tengo que buscar, que es lo que me gusta, ¿no? Es como un poco como la comida. A veces puede ser probando, a veces puede ser, hay veces que decimos, no, esto no lo probaría ni porque no se me antoja, ¿no? Hay veces que con el olor decimos, ah, esto sí se me antojaría probarlo, ¿no? O con verlo. Entonces un poco va siendo así, ¿no? Creo que es parte del autoconocimiento que pueda cada una tener en función de cómo obtiene placer. Y sin duda los mandatos de género, la religión y pues todo eso que juega en contra para no pensar que somos sujetas de placer.
Oye, Pam, bueno, también agradezco que coloques esto del placer sexual y el placer no sexual y qué lugar tienen. Y pues ciertamente el descubrimiento, ¿no? El autoconocimiento de qué es lo que nos gusta, pues no es un terreno ganado, ¿no? Y esa es la batalla sobre nosotras mismas y todos estos discursos que hay alrededor, ¿no? Y también quizá añadiría, pues que también se nos ha enseñado que el placer de las mujeres depende de un otro, ¿no? Y el otro, pues, el otro masculino. Y quería preguntarte, también me da la impresión, Pam, que hay también ahora un montón de discursos que hablan del placer y que me da la impresión que se colocan como un imperativo, como una nueva exigencia. Ahora tenemos que sentir placer y somos responsables de eso. Y no sé qué tanto esto también se convierte en una trampa puesta al servicio de lo masculino. No sé qué piensas de esto, si te hace sentido, por sí, dónde lo ves.
Sí, sí, yo también lo he percibido. Creo que hay una... Lo pensaba antes con el tema de los orgasmos. O sea, no sé, que a ver, ahora todo mundo tiene que tener orgasmos, ¿no? Entonces, y lo hilo ahí porque creo que tiene relación. Y estamos cayendo en esta trampa y que es muy, diría yo, bien fácil caer. Una se siente fuera del sistema, pero en realidad vas así un pasito afuera y ya te regresaste. Pero a lo que me refiero es que de pronto tendemos mucho a normar casi que cualquier cosa de la sexualidad. Entonces, si ahora el discurso es todo mundo tenga orgasmos, todo mundo tenga placer, es importante, oigan, miren, placer, 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 ¿no? Pero el problema de eso es que le ponemos nombre o le ponemos apellido a cómo tiene que ser eso, ¿no? Cómo tienen que ser los orgasmos, cómo tiene que ser el placer. Y entonces ahí nos estamos regresando porque no estamos permitiendo que cada quien mire o decida, uno, si el placer sexual es algo importante en mi vida. Porque puede ser que para alguien no es algo importante, no es algo que le interese, no es una... De hecho, yo diría, más que pensar que no es algo importante en su vida, más bien que eso que estamos diciendo que es placer, esa persona no lo está sintiendo así. Y si no le genera bienestar, que es el segundo componente del placer, no tiene caso, ¿no? Como estar como insistiendo a esta persona. Entonces, es uno, quizás es decidir si eso es importante en mi vida o no, el placer sexual. ¿No? Estar obteniendo placer sexual. Es algo que me parece cómodo, si no, o sea, creo que tendríamos que tener esta discusión o estos trabajos en materia de educación de la sexualidad, uno, para que las personas puedan decidir si es algo importante o no. Porque finalmente quienes deciden que no, y estoy pensando ahorita en las personas asexuales, aunque hay un amplio espectro también de la vivencia sexual, pero son personas que no, no buscan del placer sexual, ¿no? Con otras personas. Hay quien lo hace por sí misma, pero tampoco no es una cuestión como que le guste. Así como hay otras personas que dicen, no, para mí el placer sexual es mi top, 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 ¿no? Entonces sí creo que es importante cuidar, ¿no? Los discursos y verlo como una posibilidad y como una opción. Y creo que muchas cosas que salen en sexualidad, como el tema de diversidad relacional, el tema de expresiones comportamentales, el tema, o sea, todos los temas que están surgiendo son una posibilidad y son opciones que vamos teniendo las personas. Porque finalmente la educación de la sexualidad me parece que es eso, ¿no? Es como ampliar el horizonte de las personas. Mira, este es el menú, estas son las posibilidades. Si alguna de estas te acomoda, está bien, pero si desde ti también están surgiendo otras, pues también está bien. Entonces sí creo que es bien, bien importante, porque sí, desde luego la estadística, la investigación es por qué la gente no está teniendo placer, si es lo que tendría que tener, ¿no? Entonces sí, sí creo que por ahí es importante considerarlo, de no caer en normar lo que hemos venido cuestionando desde antes en la sexualidad, ¿no?
Completamente de acuerdo, y me encanta cómo lo colocas con tanta claridad, Pam. Y antes de empezar el episodio, estábamos comentando un poquito en las recomendaciones de los libros y Pam nos hablaba de un posicionamiento de la Organización Mundial de la Sexualidad, de la OAS, que tiene que ver con el entorno al placer sexual, ¿no? Y y a mí me gustaría, Pam, si pudieras enmarcarnos un poquito esta noción del placer sexual como un derecho humano, ¿no? Que es algo que viene colocado en el posicionamiento de la OAS, pero que a veces no lo entendemos, ¿no? Como un derecho, y que me encanta desde esta visión de la diversidad, ¿no? De la diversidad relacional, de la diversidad de expresiones de la sexualidad. ¿En dónde cabría entonces entender el placer y qué cambios entonces tendría que haber a partir de esta noción del placer como un derecho?
Como un derecho, claro. Sí, es bien reciente este posicionamiento hacia el placer, y creo que viene muy bien con la parte de pensarlo como algo que terreno no ganado, ¿no? Si hay un posicionamiento de la UAS donde dice es un derecho que se ratifica, empezó la idea por ahí del 2019, pero se ratifica en 2021, el mirarlo como derecho. Esto quiere decir que los gobiernos, ¿no? O sea, cuando ya miramos algo como un derecho, es decir, que las diferentes instancias que componen una sociedad, empezando por los estados, van a tener que promover políticas, programas, servicios de salud, servicios de educación y todo lo que pues sí, toda la política pública, etcétera, tendrá que estar mirando al derecho al placer como un derecho. Lo dije al revés, pero al placer como un derecho. Entonces esto desde luego moviliza muchísimas cosas, ¿no? O sea, si pensamos los servicios de salud enfocados al placer, dices, wow, no, pues eso ahí hay que reconfigurar varias cosas. Y a mí me gustaría, y solo ahí para dejarlo también, creo que también el otro tiene que ver con el cuidado de las personas, ¿no? La importancia del placer al centro, pero también cómo le hacemos para que en los servicios de salud, de educación, etcétera, las personas cuidemos de esas otras corporalidades, diversidades y personas. Entonces, pues sí, ahí hay como, pues, es muy claro que si hablar de placer no es un terreno ganado, ahora si lo trasladamos como derecho, pues creo que ahí se pone más complejo el terreno.
Me encanta que cierres colocando el centro del cuidado, ¿no? Y cómo poner también al centro del cuidado, porque a veces incluso pensamos que este cuidado tiene solo que ver el cuidado en la pareja o en quienes interfieren en la práctica sexual y quienes están involucrados en la práctica sexual, y no en el cuidado que debemos tener también las autoridades, las instancias, ¿no? Tanto educativas como de salud, como ¿no? Para generar y tener esta mirada al centro del bienestar de la persona, ¿no? Me encanta que cierres desde ahí, me parece súper, súper potente, y que dejaríamos como primera recomendación de la lectura para cerrar, y que me choca que se nos haya acabado el tiempo porque hay mucho, muchísimo que platicar, y seguro te volveremos a invitar, Pam, porque realmente ha sido mucho aprendizaje. que nos metamos a conocer ese posicionamiento de la UAS, que vale muchísimo la pena, ¿no? Está ahí en la página de la UAS, WAS es el nombre de la UAS. Y también, dialogando con Pam, nos estaba recomendando un libro de Esther Perel, que también es una sexóloga maravillosa, que tiene además también muchas conversaciones en internet, que vale la pena escucharla, y se llama La inteligencia erótica. Entonces también queda muy, muy recomendado ese libro para el podcast de hoy. Y también nos recomendó otro que yo ya lo había escuchado y no lo he leído, que se llama Pucha Potens, y es de Diana J. Torres, y también habla de los placeres y de las múltiples formas, ¿no?, de buscar el placer y de encontrar el placer que más le haga sentir bienestar a una, a uno o a une. Entonces, bueno, pues le dejo a Claudia para que cierre el episodio, y muchísimas gracias, Pam.
Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Pam. Un gusto conocerte, un gusto escucharte. Y pues feliz fin de temporada. Muchas gracias, Paola. Un gusto. Y pues les recordamos que Hilando Fino es un podcast de 40 decibeles. Pueden escucharlos en Apple Podcast, Deezer y Spotify. Hasta pronto.